Hoy es 19 de marzo de 2024, martes de inteligencia artificial. En negocios parece que se ha reactivado un poquito todo el negocio de conducción autónoma. Veíamos en las últimas semanas algunas noticias sobre test que empezaban a hacerse otra vez en Estados Unidos y esta semana la que ha anunciado un paso adelante ha sido Baidu en China. Ha anunciado que va a lanzar su primer servicio de taxi sin conductor, 24 horas al día, en algunas zonas de, atención, Wuhan, la ciudad de donde vino la COVID. Bueno, esta vez la noticia que viene de allí es buena. El Baidu a este servicio lo llama Apollo Go y lo ha tenido en pruebas más limitadas, por ejemplo, haciendo únicamente trayectos a aeropuertos y cosas así. Ahora ha anunciado que en esas áreas seleccionadas de Wuhan va a hacer un servicio de taxi normal, es decir, te va a llevar en principio de cualquier sitio a cualquier sitio dentro de esas zonas. Dice Baidu que ha acumulado en esos test más limitados 5 millones de viajes realizados en principio con éxito porque lo van a extender. Así que un paso interesante en conducción autónoma porque dejar un coche solo, realmente solo, en calles reales y en una zona, aunque sea controlada, pero en una zona real de una ciudad, es un salto importante. Otra noticia de negocios tiene que ver con NVIDIA, que ha hecho esta semana su conferencia anual que se llama GTC, GPU Technology Conference. Esto es algo que NVIDIA hacía siempre, lo que pasa es que hasta que no llegó la inteligencia artificial, pues era un evento muy, no minoritario, pero muy limitado, porque el interés que había hasta hace no mucho en las GPUs venía pues fundamentalmente de los juegos, de gaming, y en unos años pues tuvo también su mini boom con las criptomonedas, con hacer minería de criptomonedas. Pero ha sido con la inteligencia artificial cuando esto ha pegado un salto espectacular hacia adelante, con lo cual este año esta GTC de NVIDIA pues ha tenido una atención mediática que no tenía nunca. Además, digamos, para responder a esa atención mediática, pues NVIDIA ha presentado su nueva generación de chips. A esta generación la ha llamado Blackwell B200. La generación, digamos, el chip más avanzado que tenía hasta ahora se llamaba Hopper H100, que era los chips sobre los que se han entrenado todos, por ejemplo, todos los LLMs que tenemos ahora, ChatGPT, Claude, Gemini, todos estos se han entrenado sobre H100s. Y a partir de ahora, pues iremos viendo cada vez más empresas que anuncian compras de B200, de Blackwell. NVIDIA ha dado las características detalladas del nuevo chip. No vamos a entrar en ellas porque, sinceramente, yo en la mayoría me pierdo. Yo creo que fabricar chips de estos, digamos, de última generación es, sin ninguna duda, la actividad más complicada que está haciendo la especie humana a día de hoy. Es increíblemente complejo el proceso de fabricación de un microchip. De un microchip normal ya es muy complejo, pero de estos microchips no me quiero ni imaginar la cantidad de elementos y de variables y de posibles fallos que uno tiene que tener en la cabeza. Las fábricas de microchips son auténticas películas de ciencia ficción por dentro. Es espectacular. Yo he visto alguna vez he visto algunos documentales y no hay nada que haya hecho la especie humana que se parezca a una fábrica de microchips. Así que estos nuevos de NVIDIA tiene que ser realmente para que un día te den un tour por la fábrica, que me imagino que no los deben de dar, pero si algún día los dieran sería para hacerlo. Además de la mejora en rendimiento, NVIDIA dice que estos nuevos chips podrán correr en tiempo real modelos que gestionen hasta un trillón americano de parámetros, es decir, hasta un billón europeo de parámetros. Recordemos que a día de hoy los modelos que más parámetros gestionan, pues yo diría que deben de andar por los 150.000 millones de parámetros. O sea que estamos hablando de que modelos entre 7 veces más grandes aproximadamente que los de ahora los podría ejecutar en tiempo real. Pero es que además, según NVIDIA, hace eso reduciendo el consumo 25 veces. O sea, no reduciéndolo un 25%, sino consumiendo 25 veces menos. Ya que así, obviamente, como digo siempre, tengamos en cuenta que esto lo dice el que los vende. Pero la mejora en rendimiento es notable, pero la mejora en consumo de energía es espectacular. Y claramente a día de hoy es más problema el consumo de energía porque con los consumos, con los requerimientos de recursos que tiene a día de hoy los microchips especializados, es imposible seguir escalando a este ritmo. Así que bajar el consumo va a permitir seguir escalando a un ritmo más rápido. Relacionado con esto, y también para dar una idea de orden de magnitud, Meta ha compartido algunos detalles de cómo está entrenando a Llama 3, que es la siguiente versión de su LLM. Actualmente, como sabéis, tenemos Llama 2. Bueno, pues ha dicho que lo está entrenando en dos nuevos clústeres que ha montado, cada uno con 24.576 chips de NVIDIA. O sea, estos H100 que os comentaba ahora mismo, estos H100 digo que son los, a día de hoy, el modelo más avanzado. Bueno, pues para entrenar a Llama 3 se necesitan dos clústeres de 24.576 H100 cada uno. Relaciono esto con lo que decía de que o bajábamos los recursos y el coste en forma de consumo que tenían los chips, o es imposible escalar, porque sinceramente nos íbamos a consumir la energía de todas las centrales nucleares del planeta en entrenar LLMs. Y la última noticia de negocio, también toda relacionada sobre nuevos chips, porque esta semana también Qualcomm ha presentado su nueva generación de Snapdragon, a la que ha llamado 8S generación 3, y que tiene como cualidad interesante que, nuevamente, según dice Qualcomm, podrá ejecutar en el dispositivo modelos de inteligencia artificial. No ha dado detalles de cómo de grandes van a poder ser esos modelos o de a qué velocidad los podrá ejecutar, pero esto ya lo habíamos visto en algunos procesadores anteriores, especialmente en los de Google, en los Tensor de Google. Cada vez más los fabricantes de chips de móviles lo que están haciendo es moverse también en la dirección de inteligencia artificial, de diseñar chips que ya no tengan tantas bells and whistles relacionados con, no sé, las cámaras o el tratamiento de imágenes o la velocidad de pantalla, sino centrarse en que sean capaces de ejecutar, pues básicamente, operaciones de matrices a toda velocidad para que puedan ejecutar modelos de lenguaje. En el área de desarrollo, Google ha estado especialmente activo esta semana. Ha presentado, por un lado, Google barra DeepMind. Ya sabéis que DeepMind es como la unidad de inteligencia artificial de Google. Por un lado, presentaron SIMA, S-I-M-A, que es lo que ellos llaman un agente de inteligencia artificial generalista. A ver, es un poco complicado de resumir. Si os leéis los artículos completos, lo entenderéis mucho mejor. Voy a intentar resumirlo. Lo que hace SIMA es ser capaz de moverse en entornos 3D, como por ejemplo entornos 3D de videojuegos, ser capaz de moverse en esos entornos siguiendo instrucciones que se le dan con texto. Es decir, tú le tecleas al agente, vete a la puerta de la izquierda, sube por la escalera y salta. Y el modelo, digamos que entiende el mundo 3D en el que lo has puesto, entiende tus instrucciones y es capaz de ejecutar esas instrucciones en ese mundo 3D que, y esto es lo más interesante, nunca ha visto antes. Es decir, no está entrenado en ese mundo 3D. Por ahí, de ahí viene esa idea de que Google llama esto un agente de inteligencia artificial generalista. Han sido capaces de generalizar, digamos, algunas leyes físicas para que SIMA sea capaz de moverse en cualquier entorno 3D. Esto, más allá de tener un interés inmediato en el desarrollo de videojuegos, obviamente, también es un paso interesante en la dirección de incorporar inteligencia artificial en robots que después puedan moverse y actuar en el mundo real. Porque justamente una de las cosas que necesitamos que los robots hagan en el mundo real es ser capaces de moverse y de interactuar con el mundo en entornos que no hayan visto antes. Porque es imposible entrenar a un robot en todos los entornos que se va a poder encontrar en la realidad. Esto no es nada fácil y lo relaciono con lo que os contaba hace un momento hablando de coches. Fijaos la cantidad de tiempo que llevamos con proyectos de coches autónomos y todavía no hemos conseguido hacer un coche autónomo. Y eso que los coches no se tienen que mover por cualquier sitio del mundo real, solo se tienen que mover por las calles. Y las calles son un entorno, digamos, relativamente controlado. Para empezar, las reglas del código de circulación son fijas. Las calles tienen señales. Los principios que tiene que seguir un coche por una calle son relativamente previsibles. Pues aún así, las pocas cosas imprevisibles con las que se puede encontrar el coche son de tal cantidad de, digamos, hay tal cantidad de variedad de cosas impredecibles que pueden pasarle al coche, que es complicadísimo entrenarlo para que realmente pueda conducir por cualquier sitio, incluso, ya digo, limitándolo solamente a calles y carreteras. Imaginaos un robot con el que pretendamos interactuar en cualquier sitio de la realidad, dentro de una casa, en una calle, en el campo, en fin, la cantidad de entornos con los que se puede encontrar el robot se multiplican por millones, ¿no? Así que esta noticia de Sima abre una vía hacia seguir desarrollando ese modelo que es capaz, por decirlo así, de entender entornos 3D y de moverse por entornos 3D sin violar las leyes, en este caso de la física. Google también ha presentado, como os decía que había estado muy activo, una cosita a la que ha llamado Blogger, Blogger con V, es decir, V-L-O-G-G-E-R, que es un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es coger una foto y un audio, un discurso, alguien hablando. En principio se supone que el que habla es el de la foto, y lo que hace es crear un vídeo a partir de esa foto en el que se locuta el audio que tú le has dado por separado. Y lo hace de tal manera que el vídeo que crea tiene las... Primero, hace lip sync, es decir, sincroniza el movimiento de los labios con el audio y anima la cara dándole las expresiones correspondientes. Es decir, si en el audio la voz se ríe, el vídeo hace que la cara se ría. Si en el audio se hace una pregunta o se muestra sorpresa, la cara en el vídeo se pone con gesto interrogativo o se pone con gesto de sorpresa. He visto algunas demos y realmente es espectacular, sobre todo porque una cosa que permite, uniendo esto con un sistema de traducción de audio, es que tú de repente puedes tener un audio de alguien hablando en inglés, lo traduces a japonés y de repente tienes un vídeo de esa persona hablando en japonés con toda naturalidad. Es que realmente parece que hable japonés, o sea, parece que sea japonés nativo. Obviamente, si es una persona que no tiene rasgos japoneses, ya te haces a la idea de que no es así, pero el resultado final es muy interesante. Tercera noticia de desarrollo que ha generado un montón de gossip esta semana, porque está relacionado directamente con la programación y como obviamente en inteligencia artificial hay mucho programador, pues todo lo que afecta a la programación tiene una atención especial. Una empresita que se llama Cognition AI y que hasta ahora no se sabía nada de ella y ha aparecido de repente esta semana, ha presentado un modelo de inteligencia artificial al que ha llamado Devin, D-E-V-I-N, y lo ha presentado como el primer ingeniero de software por inteligencia artificial. Es decir, es un modelo que, por decirlo muy rápido, sustituye a un ingeniero de software, vamos a decir, como mínimo a un programador. Así es como lo presentan ellos. Según Cognition AI, Devin ha pasado entrevistas de las que se hacen en empresas reales para contratar programadores, el tipo de entrevistas que hace Google o Meta o Apple o Microsoft, y además de eso han estado cogiendo trabajos reales, encargos reales, en una plataforma que se llama Upwork, donde digamos, se contratan programadores por proyectos. Entonces ellos han cogido algunos de esos proyectos, se los han dado a Devin y Devin los ha hecho. La diferencia, porque a ver, hasta ahora por ejemplo Copilot y otros modelos de lenguaje ya eran capaces de escribir programitas. Lo que pasa es que el salto que según Cognition da Devin es que no se limita a escribir trozos de código o a corregirte código que tú le das. Tú a Devin le puedes dar la descripción de un proyecto completo en texto, es decir, tú le describes en texto todo el proyecto que quieres hacer y él, incluso antes de empezar a programar, digamos que resume todas las tareas que va a tener que hacer, te presenta un plan de trabajo paso por paso de todo lo que va a hacer y después empieza a escribir el código. Tarda, yo por lo que he visto, tarda entre minutos y horas, en función de lo complicado que sea el proyecto. Puede en algunos momentos incluso hacerte preguntas para que le aclares dudas de, oye, ¿esto lo quieres así o lo quieres asá? O, oye, he pensado en hacer esto así, pero igual, si después vas a usar esto para tal cosa, sería mejor hacerlo asá. O sea que es como bastante interactivo. El chaval realmente parece una persona que esté programando y que te haga preguntas reales. Pero por otro lado, también he leído ya varias reviews de programadores reales que digamos, lo ponen a prueba y dicen que comete de vez en cuando todavía errores que no hacen viable darle proyectos, por decirlo así, a ciegas. Claro, yo ahí vuelvo a lo de siempre. Si comparamos la inteligencia artificial con la perfección, nunca vamos a usar la inteligencia artificial. Aquí de lo que se trata es de comparar a este Devin con un programador real. Y yo, sinceramente, cuando he tenido programadores trabajando para mí, a ciegas tampoco dejas a ningún programador. Es decir, haga lo que haga, ese programador tú luego lo vas a revisar. Y siempre aparecen fallos, siempre aparecen mejoras, siempre aparecen cosas que se podrían haber hecho de otra manera. O sea que a mí que se equivoque no me parece un argumento de peso para no usarlo, porque no he conocido a ningún programador que no se equivoque. Incluso yo, podríamos decir, que estoy en la cumbre de la perfección, pues yo tengo que reconoceros que también me equivoco, y muchas veces. Y si es con un lenguaje de los que uso poco, me equivoco todavía más. Pero bueno, técnicamente Devin utiliza GPT-4, obviamente fine-tuneado y ajustado para tareas específicas de código, y parece ser que ha usado mucho reinforcement learning, que por un lado garantiza más, digamos, la calidad del resultado final, pero por otro lado tiene un coste de entrenamiento increíblemente alto. Así que, digamos que lo que tienen ahora probablemente esté muy bien, pero mejorarlo va a ser increíblemente caro cada vez que quieran hacerlo. No sé si es la mejor estrategia, pero bueno. En cualquier caso, Devin, seguiremos oyendo hablar de él, porque los programadores van a seguir diciendo que si está bien, que si está mal, que si nos sustituye, que si no nos sustituye. Yo creo que lo más interesante de la noticia es ver que seguimos con esa tendencia de especializar a los LLMs, es decir, de usar a los LLMs para que hagan tareas concretas, entrenándolos en tareas concretas, en lugar de preocuparnos tanto por si vamos a tener algún LLM que sea en conjunto como una persona y que lo podamos usar para muchas cosas con un nivel aceptable. Yo creo que eso no es un ejercicio académico muy interesante, llegar a construir, entre comillas, digamos, un ser humano, intelectualmente hablando, pero desde un punto de vista práctico, para la humanidad, yo creo que es más interesante empezar a usar agentes especializados en tareas concretas. Y la última noticia de desarrollo, que es la que más me ha interesado de la semana y por eso la dejo para el final, para poder dedicar un poquito más de atención, es, creo que recordaréis una empresa que se llamaba Figure AI, de la que hablé hace algunos episodios. Es una empresa que fabrica robots antropomorfos y que había presentado ya su robot Figure 01, supongo que porque es el primero que presentan, y ya os decía que tenía una fluidez de movimientos francamente notable, mucho mejor que la mayoría de los que yo he visto hasta ahora. Y os comenté en algún episodio que Figure AI había hecho una ronda de financiación en la que habían entrado, entre otros, OpenAI. Y OpenAI había entrado con pasta y con acuerdos de colaboración. Bueno, pues ya tenemos un primer resultado de esos acuerdos de colaboración, y es que a Figure 01 le han incorporado un LLM, un motor de lenguaje, pero un LLM realmente multimodal de OpenAI. Y han presentado un vídeo, que os pondré el link en las notas del episodio, muy interesante, un vídeo muy cortito de 2 minutos, en el que pasan cosas muy interesantes. Veréis, el vídeo es, está Figure 01 en una mesa. En la mesa tiene varias cosas, tiene un par de platos, un vaso, una manzana, un escurridor con algunos platos y vasos más. Y al otro lado de la mesa está un ser humano, probablemente el tipo que lo está programando, uno de los que lo estará programando y enseñando. Entonces, cuando comienza el vídeo, lo primero que le pide el humano es, descríbeme lo que ves. La descripción es increíblemente detallada. Es decir, Figure 01 dice, tengo delante una mesa, sobre la mesa hay una manzana roja, al lado de la manzana roja hay un plato, al otro lado hay un escurridor y al otro lado de la mesa estás tú con una mano apoyada encima. Es decir, es muy detallada la descripción, lo cual quiere decir que no solamente entiende la pregunta, que eso a día de hoy es algo trivial para un LLM, sino que entiende también los objetos que tiene, que también podríamos decir que a día de hoy es algo trivial para un LLM multimodal, es decir, parte del input no hay problema en que sea visual, reconoce objetos, pero también digamos que empieza a hacer conexiones de relaciones entre las posiciones de los objetos. Esto nuevamente ya tiene un cierto componente de entender el mundo físico. No es un gran salto, pero algo es algo. A continuación, el humano le dice, ¿puedes darme algo de comer? Y Figure 01 coge la manzana y le dice, por supuesto, coge la manzana con una mano, estira la mano y se la da en la mano al humano cuando la pone. Aquí ya hay un trabajo de precisión en los movimientos muy interesante. Esto lo digo recordando allá en la noche de los tiempos cuando yo hacía mis pinitos con brazos robóticos. Este es mucho más fino que los brazos robóticos que usaba yo. Y cuando le pregunta el humano por qué me has dado la manzana, Figure 01 le dice porque es lo único comestible que había encima de la mesa. Nuevamente interesante. Es verdad que es una clasificación relativamente simple para un LLM, el clasificar entre cosas comestibles y no comestibles, pero digamos que lo realmente interesante es cómo pone todas esas cosas juntas. Cada cosa por separado ya sabemos que se puede hacer, pero están muy bien integradas. Además, mientras habla con él, el humano le pide, le tira así como unos papeles encima de la mesa y le da una cesta y le dice, mientras hablamos, recoge esta basura. Y claro, aquí no cuenta con las limitaciones que tenemos los humanos de ser básicamente monotarea. Él, mientras va recogiendo los papeles y los echa en la cesta, sigue hablando con el humano como cualquier cosa. Una cosa muy interesante en esta parte del vídeo, si lo veis, fijaos que recoge la basura de una manera muy humana. Desde un punto de vista puramente práctico, podía haber dejado la cesta encima de la mesa y podría haber ir echando los papeles encima, sin más, guardarlos en la cesta. Pero lo que hace es, con una mano, por decirlo así, inclina la cesta un poquito y como que la ampara, que es lo que haríamos los humanos, ¿no? No la dejaríamos y le empezaríamos a echar cosas como si fuera un partido de baloncesto, sino que la inclina un poco hacia donde están los papeles para que echar los papeles sea más fácil. Y no solo eso, sino que después, cuando le da la cesta al humano, cuando ya ha recogido toda la basura, primero la deja encima de la mesa y después la empuja con una mano hacia el humano. Digo que esto es muy interesante porque ahí hay un entendimiento, por decirlo así, del concepto de comodidad. Donde él deja la cesta, nada más terminar de recoger la basura, el humano podría haber estirado su mano y coger la cesta. Sin embargo, para que el humano no tenga que estirarse, el robot con una mano le empuja la cesta hacia él y se la deja más cerca. Ese movimiento casi os diría que es lo que más interesante me ha parecido del vídeo. Me encantaría saber qué hay detrás de esa acción en concreto. Es una acción tan humana, tan poco robótica, por decirlo así, que me ha enganchado, ¿no? Y bueno, pues finalmente el humano le dice, oye, hazte un poco una autoevaluación. ¿Qué tal te parece que lo has hecho? Y entonces el Figure 01 repasa un poco todas las acciones que ha hecho y dice, pues yo creo que en general lo he hecho bastante bien. Creo que al final también le pide que coloque los platos y el vaso que están en la mesa, que los coloque en el escurridor con el resto de los platos y vasos. En general es muy, muy natural los movimientos. A ver, entended, es un robot, no lo vais a confundir con una persona, tranquilos. Las diferencias son todavía notables. Pero comparados con los otros robots que yo había estado viendo en los últimos años, es un salto notable. Es muy fluido los movimientos. Como os digo, tiene toques muy humanos. Y luego la velocidad de respuesta es, yo creo que, increíblemente rápida. Entre las preguntas o las peticiones del humano y las respuestas o las acciones de Figure 01, no pasan más de un par de segundos. Tened en cuenta todas esas acciones separadas que he ido comentando. Cada una de esas acciones lleva un tiempo de proceso espectacular. Entonces, ser capaz de reunir todas esas acciones, coordinarlas y ejecutar algo a partir de ellas en un par de segundos, también me ha dejado impresionado. Es otra de las cosas que más me ha llamado la atención. Os invito a que veáis el vídeo. Como digo, os dejo el link en las notas. Y si no, pues si buscáis en YouTube Figure 01 OpenAI, seguro que os sale el vídeo porque no sé, ha debido tener 200.000 millones de visitas. Y para terminar, una pildorita, y es que por primera vez una inteligencia artificial, en concreto Claude 3, ha pasado del coeficiente intelectual, en un test de coeficiente intelectual, ha puntuado por encima de 100, que como sabéis 100 es la media del coeficiente intelectual de un ser humano. Hasta ahora todos los que había habido antes estaban por debajo de 100, para que os hagáis una idea, Llama 2 sacó, a ver, esto no es matemático, no es que siempre saquen lo mismo, pero digamos que Llama 2 andaba por los 65, digamos, Gemini andaba por los 75 y ChatGPT-4 andaba por los 85. Entonces, pasar de 100, aunque haya sido por poquito, creo que sacó 101 o 102, es un salto, primero es un salto muy grande con respecto a los anteriores, o sea, le saca 15 puntos al siguiente, y luego, digamos que pasa el punto mágico de los 100, que es lo que tiene de media un ser humano. Y para que nos hagamos una idea, la mitad de la humanidad, el 50% de la humanidad, tiene menos de 100 de coeficiente intelectual. O sea que de repente Claude GPT-3 ha puntuado en este test mejor que el 50% de la humanidad. No está mal. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo martes.